Un cafè a la plaça.
Hola, Sant Feliu, bona tarda. Aquí estem amb vosaltres un cop més en aquest programa dedicat a la cultura codinenca. Amb nosaltres, l'equip de sempre, la Laura López. Bona tarda, Laura.
Bona tarda.
La Judit Peric, hola, què tal?
Hola.
Portant els comandaments d'aquesta capsa de música, Luis Santiago. Bona tarda, Luis.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres avui l'Adam Christopher. Hola, Adam.
Hola, bona tarda.
I el nostre convidat especial d'avui, el José Antonio Delgado, escriptor, que ha vingut a fer una petita tertúlia literària amb nosaltres. Bona tarda, José.
Hola, bona tarda.
I per dedicar-li al José una mica d'atenció especial, hem seleccionat un dels seus temes preferits de l'autor, bueno, del cantautor Bob Dylan, Hurricane.
Pistol shots ring out in the barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. The middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. But one time he's gonna be the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that just happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car?
you saw running at night. Don't forget that you are white. Said, I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use his break. We've got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards, smokers, slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Avui en el nostre programa, bueno, en el nostre espai de Leones del programa d'avui tenim el José Antonio Delgado amb nosaltres, àlies Capitán Trueno. Bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Com estàs, José?
Bé.
T'has còmodo aquí, bé? Sí. Sí? Bueno, doncs mira, hem convidat el José Antonio perquè és... Bueno, no l'hem convidat perquè sigui metge, ni l'hem convidat perquè hagi treballat gairebé 30 anys a la indústria farmacèutica, ni tan sols perquè sigui escriptor. Ets escriptor, oi, José?
Sí.
Jo m'he llegit alguna cosa teva, aviam, Tagazzetto, que vol dir... Cuaderno de bitàcora en...
Esperanto.
En Esperanto. I, bueno, el teu llibre, que hem fet una miqueta de propaganda per Facebook aquests dies, i, bueno, jo vaig fer-te una presentació a Llavaneres, i, bueno, és un llibre que us recomano molt, perquè el José té una manera d'escriure molt divertida, molt ràpida i molt propera, i molt rica en adjectius, i, bueno, a mi personalment m'agrada molt, bueno, i té diversos fans. I, bueno, aquest llibre... està dividit en una sèrie de viatges que ell ha fet, perquè és una persona molt viatgera i per això el llibre es titula Cuadernos de Bitácora, però té sobretot un relat estrella que és Mosquitos en la noche, que és un relat que parla de l'exterminació necessària dels mosquits, perquè és un animal que tothom tenim bastanta tierra.
Que tots los odiamos.
Sí, sí. I llavors pues, en José, que té contactes, té una casa a Llavaneres i va molt sovint en allà, doncs ha situat l'acció d'aquesta història allà i bueno, la veritat és que és interessant el relat, sobretot és molt divertit i vam riure bastant. Tu què ens podries dir del teu llibre? Tens algun... Bueno, podries dir-nos moltes coses del teu llibre, però aviam, que si haguessis de resumir-ho, si per als que ens escolten que se'l volguessin llegir, què els hi diries?
Que és un llibre de relats, que és un llibre de relats curts. El relat curt té més tirada, diguem, al món anglosaxó, més que al món llatí. No sé exactament bé per què, però és així. El que diria és que el relat curt té un avantatge sobre la novel·la clàssica o l'assaig, que és bàsicament una. En aquest llibre hi ha 30 relats. Aleshores, és francament difícil que a una persona li agradin els 30. Però, a la mateixa vegada, és, a menys que jo sigui un inútil total, cosa no descartable, és francament també difícil que a alguna persona no li agradi cap dels 30. Per tant, és un llibre que es pot començar a llegir pel mig, es pot començar a llegir per la part del final. I això li afegiria pues, que aquí es troba dividit el llibre en diverses parts. La història, diguem, potser que més pes té és la història dels mosquits, que a més és una història metafòrica que jo situo a Llavaneres, però que, bueno, que es podria situar a molts llocs.
Sí, no... perquè aquest enemic mosquit el podem extrapolar a moltes coses.
A moltes coses, sí. A molts altres animals.
Sí, de dos potes, de quatre, de les que vulguem.
Exacte, de les que vulguem. Hi ha també relats emotius, després hi ha una part que jo titulo relats marxistes, declaro profundament marxista, és a dir, seguidor del Groucho Marx, no del Karl Marx.
Ja som dos grouchistes.
S'ha de matitzar. I finalment la segona part del llibre, que és la meitat, bueno, és un relat de viatges, d'alguns dels viatges que jo he fet, bé sigui de feina, perquè he tingut l'oportunitat de viatjar molt per la feina, però també he tingut l'oportunitat de viatjar molt a nivell personal i a nivell privat i continuo fent sempre que puc.
Quina sort.
En el llibre Tagazzetto surten molts viatges i amb fotografies. Està il·lustrat amb fotografies dels viatges. Tot i que hi ha algunes que donen una mica de grima, però bueno, sobretot en el relat dels mosquits, una d'un mosquit en un ull, en primer plano. Però bueno, tot plegat crida l'atenció i fa que, bueno, això ens fa continuar volent saber més, no, de la història. I llavors, bueno, què més ens expliques?
Jo tinc una pregunta, i per què l'Esperanto? Ja, per curiositat.
Mira, el llibre ja estava escrit, el recull de relats ja estava escrit, i aleshores vam estar, la meva dona i jo, doncs dies donant-li voltes al cap sobre quin títol li podíem posar. Teníem clar que Hades, Mosquitos i altres viatges sí, però no teníem clar... diguem el títol pel qual, si el busques a internet, les 10 primeres entrades que poses Tagazzetto, segurament les 10 primeres són del llibre o 9 sobre les 10. I aquí vam tenir vam estar un temps discutint quin podia ser el títol. Teníem una altra alternativa que al final ha quedat com títol d'un dels relats, que se'n diu Manaos i el riu de les anacondes, que correspon a un viatge que jo vaig fer a l'Amazonia fa molts anys. I al final diguem que va triomfar la meva dona.
Qué raro.
Nunca ganamos nosotras.
Nunca.
Total que al final Tagaceto. I bueno, la veritat és que jo crec que Tagaceto és un nom que té l'avantatge de que com que ningú no sap què significa, jo mateix tampoc sabia què significava en el moment,
ni idea,
significa quadre de bitàcora, pues, segurament impacta més des del punt de vista sonor i visual, fins al punt de que els grans magatzems on vam fer la presentació del llibre, el llibre es continua venent i està a les prestatgeries i me l'han posat a literatura estrangera.
Toma. Bien, bien. Sí,
toma.
S'ha de dir que les seccions literàries dels grans magatzems en general no estan gaire posats en literatura, i jo crec que no, bueno, jo no sé exactament quin criteri fan servir per classificar les obres que tenen. No, en absolut no tenen ni idea, penso. Bé, doncs, el José Antonio, a més de ser l'autor d'aquest llibre Tagaceto, que ja te'l deixaré, Laura, que ja te veig amb ganes de fer-li una ullada.
Sí.
Doncs també té un blog literari, bueno, literari, un blog d'articles, d'articles d'interès, que es diu Quadernos de Bitàcora. ¡Qué original! El blog del José té moltíssimes visites, té gairebé, bueno, té diversos milers de visites mensuals, i ara ens l'ha ampliat una miqueta i té uns col·laboradors, que jo sóc una dels seus col·laboradors i estic molt orgullosa. I bueno, pues ell va publicant els seus propis articles i articles nostres, i bueno, i pues tenen moltes visites, i bueno, jo, si voleu entrar-hi, ja de tant en tant vaig fent-me eco al Facebook també, i bueno, si voleu visitar, ja sabeu, Quadernos de Bitàcora, Bitacoreando, que és gerundio també, de José Antonio Delgado, i bueno, ja voleu articles interessants.
Bueno, en realitat el nom és Quadernos de Bitàcora, el viaje sin fin.
És cert, el nom
cortito, cortito.
Sí, bueno, ¿para qué vamos a abreviar?
No, ya está bien.
Pero también
si vas y hace puñetas Wim Mertens.
pero también sale en la primera... Si ponéis Quadernos de Bitàcora.
No, ya, piso, sí, ya me imagino que no deben haber muchos...
No, lo primero que es eso. Doncs bé, aquí José Antonio, normalment parlem de literatura, i amb els nostres convidats sempre els preguntem quins són els seus llibres favorits, quins són els llibres que menys els hi agraden, i tu ens has dit alguns. Sabíem, jo aquí tinc apuntat que el teu llibre favorit és Memòries d'Adrià, no?, de Marguerite Yourcenar.
Sí, a veure, en realitat no sóc massa mitòman. Podria dir uns quants llibres favorits.
Lògic, no hi ha un.
Aquest és un, el primer que em va venir al cap. Aquest jo crec que és un llibre que es pot llegir, perquè li agrada llegir, que es pot llegir milers de vegades, sempre li trobes alguna cosa nova, no? O sigui, les reflexions que fa l'emperador Adrià quan ja es veu a prop de la mort i tira la vista enrere sobre tot el que ha estat la seva vida, i fa una autocrítica poc benèvola, a més, en general, d'ell mateix, amb una... com diria, amb una sentimentalitat, amb les emocions sempre a flor de pell. La traducció que jo vaig llegir, a més, era absolutament perfecta. És un llibre, a més, molt emotiu, d'aquests que et fan no només pensar, sinó que et fan plorar més d'un cop, no?
Sí, disculpa, és que a mi em va sobtar molt d'aquest llibre. Està escrit a principis del segle XX, i aquelles persones, aquelles escriptores grans com Yourcenar o Marie Renault, eren dones que escrivien sense internet. Ara ens sembla molt fàcil, però la documentació que té aquest llibre, i a mi em va cridar molt l'atenció el fet de que ella parla en primera persona per boca de l'emperador Adriano, i que, bueno, per el que tinc entès, va ser de lo mejorcito que va haver-hi a Roma com a emperador. Vull dir, Adriano va ser dels realment bons, per lo que políticament parlant, no era un militar, i a mi me va sobtar molt. Vaig veure que realment et teletransporta, i sembla que sí que estiguis sentint parlar a un general romà. Vull dir, és tant la riquesa de vocabulari i adjectivació que té aquesta autora, que bueno, a mi em va impressionar molt això. Tot i que també està a la llista dels llibres que més gent abandona i no es llegeix. El primer és l'Ulisses de James Joyce i el segon és Memòries d'Adriano de Marguerite Yourcenar.
Perquè jo les... de Ulisses lo entiendo, eh?
Perquè les novel·les tenen la desavantatge sobre els llibres de relats que si no t'enganxen en les dues, tres, quatre primeres pàgines, pues, costa.
Però val la pena intentar-ho amb aquest llibre en concret, perquè realment...
Jo aquest llibre en concret l'he llegit unes quantes vegades i és un llibre que és que més m'emociona i que a més jo crec que és, moltes de les coses i de les reflexions que surten en aquest llibre són extrapolables a l'actualitat perfectament, no? Sobretot quan es fica la política, i és tot el que diré de política, però sobretot quan es fica la política.
Cerramos un tupido velo, no queremos entrar en ese tema.
No volem, però sí que és veritat que els valors dels romans, bueno, una mica som nosaltres, som més fills d'aquella cultura que potser que era la medieval. No sé, n'hi ha disparitat de criteris, però els romans tenien una sèrie de valors i de coses que encara perduren algunes coses. Moltes altres vegades dius, si Julio César levantara la cabeza davant de certes situacions que veus per la tele que diu Julio César, diu Adriano o qualsevol altre, no? Jo moltes vegades me'n recordo d'Alejandro, que encara és més antic. Però bueno, en aquelles èpoques en què els reis anaven els primers a rebre lanzazos i disparos de fletxa, i ara pues mira on se queden quan hi ha algun conflicte. I després ens deies que el teu llibre, bueno, un dels llibres que menys t'ha agradat de tots els que has llegit, és el Manifesto Comunista. Sí. Què passa? Què et passa amb el Manifesto Comunista? D'Engels, perdona'm, soc absolutament analfabeta en temes de política, sobretot clàssica. Engels, Marx, Manifesto Comunista d'aquí?
Dels dos.
Sí, Marx i Engels.
Ah, Marx i Tomà, mira!
Sí, Lluís, Lluís!
Veieu,
sí, hi ha llibres que es poden escriure per...
Es que, bueno, que jo poden ser escrits, no sabia,
que poden ser escrits per dues persones.
Jo tampoc entiendo mucho del tema, lo que pasa es que me lo he tenido que empollar hace cosa de un mes para un examen y lo tengo muy fresquito.
Entonces tú has hecho trampa.
Que se escribió en 1848 por Marx y Engels y bueno...
Tú has hecho trampa, tú no vale.
Tú también lo odias, Luis, este libro.
Nos han hecho leer alguna parte y es... Es pesadillo.
Ya, y José Antonio, ¿tú no te agrada per pesat o per qué?
Sobretot no m'agrada per pesat.
Aparte que en mi caso no va por la, con las ideas que yo tengo políticas, pero bueno.
Bueno, ya... eso es otra historia.
Hemos dicho que no entraríamos en política, Luis, pero por favor.
Principalmente por pesado, por un libro...
Yo sin entrar en política... A ver, los libros hay que ponerlos como todo dentro de su contexto. Uh-huh. Ese libro en su contexto... hace 200 años, en plena revolución industrial, yo creo que tenía un sentido del que ahora carece por completo, o casi, bueno, por completo. Un marxista leninista puro me diría que no. Pero, desde luego, ahora está descontextualizado. En la era digital, en la era de Internet, en la sociedad de la información... En el mundo global, cuando las relaciones entre los trabajadores y los empresarios han cambiado completamente, no digo si para bien o para mal, pero han cambiado, no son como las que eran en aquel momento. Bueno, creo que algo mejor es que hace casi dos siglos o siglo y medio sí que son, a pesar de lo que nos quejamos. Entonces, en su contexto, pues aún. Pues la cuestión es que yo este libro pues empecé a leerlo porque cuando eres joven y eres adolescente, pues si no eres revolucionario y no eres de izquierdas, ya no lo vas a ser nunca, ¿no? Y no a mí no me obligaron, como a ti, Luis, a leerlo en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad. Me obligué yo a mí mismo para no sentirme como el patito feo delante de todos mis amigos y amigas de la universidad, que eran todos unos revolucionarios de boquilla que no veas.
De boquilla.
¿No? Y que ahora te podría explicar lo que más de uno de ellos hace trabajando.
Sí, es que una cosa son això, lo que deien abans, sí. No? Que quan un és jove, si no és d'esquerres no té cor, i si quan un és gran no és de dretes no té cap. Això algú ho va dir. Vale. Y algo de eso debe de haber, no, no sí. Sé, yo no me...
Pero a mí es que está, desde el punto de vista formal, es para mí va a ser extraordinariamente aburrido. però vaig ser capaç d'acabar-ho.
Doi fe.
Vale, vale. Sí, molt bé. I després també ens parlaves, José Antonio, de Bukowski. Jo no conec a Bukowski, però me vas dir que havia escrit un llibre que es deia La màquina de follar.
Talmente.
Tal qual.
Tal qual.
Ha passat a les 10, no, ja?
No, coneix que
se puede.
Sí, 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 estamos en horario.
Vale.
Conec el títol, conec el títol.
Disculpeu, és el títol d'un llibre, jo no dic per
avui. No, adelante.
El llibre es diu així.
La màquina de follar.
Sí, sí, sí.
No, sí, aún no hemos llegado a Merio.
A la portada surt una dona amb uns tubs, el llibre rosa, no?
Ah, vale, és una màquina, literalment.
Sí, sí, és una màquina que et folla, sí.
Mare meva.
Que bien.
Però bueno, per lo que ens diu José Antonio, jo no he llegit, però diu que és un truño impressionant aquest.
Hombre, que con ese título, perdóname que te diga.
El Bukowski s'inscriu a l'època del Jack Kerouac i tota aquesta gent de finals dels 60, i quan la Universitat de Berkeley a Califòrnia va començar el moviment hippie, que va coincidir amb la guerra del Vietnam, i es considerava tota aquesta literatura i tot aquest moviment en general molt transgressor. Ara hi ha altres coses que es consideren transgressores. En aquest cas, a mi els llibres del Bukowski no em semblen transgressors, em semblen
de mal gust.
Perquè a més quan diu La màquina de follar és que és literalment La màquina de follar. Vull dir, no, pel Bukowski no existien les metàfores, ni els símils, ni els dobles sentits.
Tal com raja. Ala, vinga.
Literatura cruda, és crudo.
En absolut, i va ser la seva època bastant famós. I si no recordo malament, i a lo millor algun de vosaltres ho sabeu, si no recordo malament, va morir com molta aquesta gent d'aquesta generació, que de fet era, es coneixia la generació Pitnik, o Bennik, no sé com es pronuncia molt bé. Els beatniks.
Los beatniks,
No, los picnics, no. Los
beatniks.
Beatniks, ja, de hecho con V. Con...
O la generació beat. I quasi tots van morir molt joves perquè van tenir una vida...
Molt al límit, molt a l'extrem.
Sí, eren coetanis del Jimi Hendrix o de la Janis Joplin, que també van morir molt joves.
Perdona, el líder dels Doors recorda'm...
Jim Morrison.
També és d'aquesta...
Que Lluís, estàs on fire,
De mamas and de papas, és que d'això, hòstia...
Però Morrison era poeta, també va anar, si no m'equivoco, per Berkeley, va estudiar per Berkeley o alguna cosa així, a Belles Arts, i va fer poesia, i estava una mica ficat també en totes aquestes coses.
Pues tots aquests vivien de forma molt accelerada.
Sí.
Van optar per viure poc temps, però a fons. La meva vida és més avorrida, he optat per viure més temps.
Esto lo refleja muy bien una película de los 70, de finales de los 70, que se llama Miedo y Asco en Las Vegas, que refleja toda la vida, la decadencia de cuando termina el estado hippie y comienza lo que es la realidad para ellos, ¿no? Que muchos de ellos mueren de sobredosis y mueren por ello, porque la decadencia que alcanzaron con los hippies fue muy brutal, ¿no?
Pues sí, claro, siempre que acaba, bueno, al final de una época, o sigui, bueno, el moviment hippie va ser después de la posguerra, de la Segona Guerra Mundial, llavors va haver-hi pues, una sèrie de històries econòmiques que van devenir en aquell baby boom de tot dels 60, la llibertat sexual dels 60, i llavors el 70, que va ser el gran pet que va passar, i sí.
No sí, tot entrant en una decadència que sí, tiene que acabar, sí, no? Per algun lado, tiene que reventar.
Una bola de frustració, sí. I així estem nosaltres, que som fills d'allò, estem frustradíssims. Bé, doncs, ara anem acabant aquesta entrevista, José Antonio, però queda't amb nosaltres, i bueno, pues per acomiadar aquesta entrevista a tu, anem a posar un tema de Silvio Rodríguez, Imagínate.
flores te daba mi abrigo. Imagínate que soy el amigo de tu mismo grado que lleva tus libros.
Aquesta setmana, en el nostre espai dedicat a les notícies esbojarrades més Rio de Janeiro, bueno, he portat una cosa que a veure com us quedeu, eh? És al·lucinant. Aviam, resulta que hi ha un programa de la 2 que es diu La Noche D, i aquesta setmana ha publicat la llista de les pel·lícules favorites d'alguns famosos. I no ho diríeu mai. No ho diríeu mai. Aviam, vosaltres coneixeu a Vin Diesel?
Sí, el calvo machacón este.
Sí, sí. Vin Diesel.
Pobrecito.
Lo que es Vin Diesel.
Sí, sí. Yo soy, perdón, un segundo. Yo Vin Diesel no, yo suelo echar bien de gasolina, pero...
Luis, tú cállate.
¿Qué
malo.
Tú cállate. Tu lente plural. Había. ¿Quién diría que es la película favorita de Vin Diesel? Así, sin pensar gaire.
Pues alguna de Schwarzenegger o así.
De la Jackie Chan, no.
Terminator.
Sí.
¿Alguna de Bruce Lee o...?
Sí,
Bruce Lee. Iba a decir eso yo.
Bruce Lee.
Bruce Lee. Vale.
Doncs no. Lo que el viento se llevó. ¿Cómo os cabeu? Pues imagineu el Vin Diesel...
Llorando.
La Escarlata O'Hara. Adiós pongo por testigo que nunca más pasaré hambre. Y Vin Diesel...
No ha pasado hambre.
¡Qué bonito! Qué bonito. A mí me va chocar, bastante. Y también diu que Bill Clinton, mentre va estar a la Casa Blanca, va veure 17 cops solo ante el peligro. Això no s'ho
pensava. No, ¿sabes? Ara, mira, que me lo dijiste por el guión. Yo ahora lo estaba pensando. Yo creo que es porque como ya se veía lo que le venía encima, pues solo ante el peligro, ya se fue preparando.
Yo, bueno,
ya, pero 17 veces.
Pues imagínate lo que se le venía encima. Va a ver a 17 veces.
Vaya.
Es que yo creo que qualsevol president, y sobre todo de Estados Unidos, está bastante solo ante el peligro.
Sí.
Después tenim Albert Einstein, que, bueno, això potser no és tan sorprenent, li agradava molt Chaplin.
El gran dictador, molt bon a la pel·lícula.
Sí. Bé, entre geni i sant del cuevo, vull dir, Albert Einstein era un geni, Chaplin també, i a ell li agradava Luces de Bohemia i altres produccions de Charles Chaplin.
Està bé.
I també tenim, bueno, és que dos casos així és bastant... Tenim a Lady Gaga, que es veu que li agraden molt les pel·lícules de Rocky. Això no em sorprèn tant, a vosaltres us sorprèn molt que li agradi Rocky a la Lady Gaga? No sé. Com la veieu? Com la veieu amb ella? Així, mirant una pel·lícula de tios catxes, boxejadors... Quadra, no?
Sí.
I després tenim a Franco. Tenim els gustos cinematogràfics de Franco. Qui ho anava a dir? Tenia una gran col·lecció de cinema porno.
Però porno hetero o...? Perquè els rumors... Cuando el río suena...
No sé, la mena porno, Adam, no estic tan posada en la seva videoteca, però diu que era porno. Pues,
era un viejo verde.
Dels anys 40, sí. Però és que el més escalofriant de tot és que després també tenia una altra pel·lícula de culte que li encantava, que era La Cenicienta de Disney.
Mira, a veure, jo... si este hombre ya da basquete, pues es que ahora ya... Es que
imagínate, imagínate los estantes de Franco, o sea, desde la Guerra Civil Española hasta la Cenicienta, o sea...
La Cenicienta. Sí,
sí. Pues sí, es que la...
Vamos, hombre.
¿Y habéis oído hablar de una película que fue famosísima en su época, que se llamaba Raza?
Sí, la va dirigir Franco.
Exacto.
La dirigió Franco.
Formalmente no la dirigió Franco, sino un tal José Luis Sáenz de Heredia. Pero...
¿Y de qué va?
Bueno, pues de exaltar a los vencedores de la Guerra Civil.
Sí, ni más ni menos, un militar el que va a la guerra. Y sí.
O sea que
hombre, sí, tan majo.
Tuvo interés en el, un cierto interés en el cine. Lo del porno no lo sabía.
Sí, es porque una
colección
de porno.
Vete tú a saber si dirigió alguna
o participó
en alguna.
Me gusta, ¿qué pasa?
Un moment, senyor Franco. A vostè no li sembla una mica inquietant la combinació Francisco Franco, La Cenicienta i cinema porno? A mi es que em pica més com escarpia.
Españoles, no, escuchadme un moment. A mi me ponía mucho La Cenicienta, ¿vale? Entonces... No lo veía tan raro.
Pero ¿cómo le podía poner esa señora con aquel vestido
hombre,
hasta los
tenía
pies?
Tenía la cara de Grace Kelly. Sí, un poquito es sí, es verdad. Sí,
aparte, y la madrastra. Ah, sí. Madre mía. Y la madrastra. ¿Cómo estaba?
Es que es un clásico las madrastras.
¿Qué arreón le pegaba yo en el pardo? Por Dios.
Es usted un viejo verde, ¿vale? O
pero
sea...
es que es un clásico las,
bueno,
las
madrastras. Bueno, iba vestido de verde. Eso sí.
Eso es verdad.
Las madrastras acostumbran a ser, en fin... un potente objeto de deseo sexual.
Hombre, no sé yo qué decir, pero bueno. Oiga, y antes os he dicho lo de Lady Gaga y no me udí res, pero señora Lady Gaga, ¿es verdad que a usted le gusta tanto la película de Rocky?
Sí, claro, me gusta Rocky, me gusta Judas.
Bueno, vale, me parece bien que le guste Judas, sí, pero vamos a ver lo de Rocky, que, pero ¿cuál Rocky? ¿La primera? Porque ahí estamos de acuerdo, pero luego tuvo muchas secuelas, ¿no, Rocky?
No sé, las secuelas me quedaron a mí, no me ves cómo voy vestida. A ver, me gustan todas, a mí me gusta ver ese cuerpo fuerte, grande, esa boca torcida. a lo Gallán.
Repleto de arrugas. Sí, sí.
Ahí las venas grandes, fuertes.
Claro, porque en la saga de Rocky salen muchos señores que están muy cuadrados, tienen mucha musculatura. ¿Eso es lo que a usted le gusta?
A mí me gusta grandes y fuertes.
Le gustaba, ¿cómo se llamaba el negro de Rocky? No me acuerdo.
El Apollo Creed.
Apollo.
Ah, y ayer dieron Rocky, bueno, sí, estos días atrás, Rocky 4 con Dolph Lundgren. ¿Eh?
Sí.
No sé, yo me la veo todos los días.
La cuarta me encanta,
¿eh? Todos los días, Rocky.
Claro, yo tengo todas las sagas.
Se la sabe de memoria y la música y todo.
Hasta los diálogos. No sé, ahora no me acuerdo. Pero yo es que me quedo hipnotizada viendo. Ya lo veo nada más. Ya está.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
Una preguntita. ¿Y Sylvester Stallone te parece guapo?
Pues es todo un señor, claro. Claro, es de mi tribu. Sí.
Yo creo que le gustaba más el ruso, ¿eh?
A lo mejor, señor Franco, a lo mejor hay alguna película de Stallone en su videoteca, porque que yo tenga entendido hizo películas porno.
Sí, es verdad.
Y por cierto decían que no calzaba muy...
Grande.
XL, no.
Tenía más bien pequeñita.
Sí,
efectivamente. Yo la tengo sus películas en la sección de lesbianas directamente.
Bueno, creo que vamos a despedir este espacio y vamos a pasar al siguiente. Sus vamos a cantar. Muchas gracias.
Y ahora, ¡Sus vamos a cantar!
Doncs avui, abans de sentir la cançó de l'Espai, Sus vamos a cantar, per en Lluís i en Xesco, com cada setmana, anem a parlar un moment amb el Lluís, que té que dir-nos una cosa molt interessant. Què t'ha passat?
Bueno, pues solo de informaros, es una información así un poco, que el día 9 actuó en el Centro Cívic, en la discoteca del Centro Cívic, el 9 de abril. Por la tarde, aún no se sabe la hora exacta, pero bueno, cualquier cosita la pondría en el Facebook del programa.
Mantennos informados.
Sí, por favor.
Y digamos una miqueta, pues también, ¿quina idea tens? ¿Qué pensas cantar?
Bueno, como solemos hacer aquí en el programa, pues la idea es hacer un poco lo que estoy trabajando ahora, que sería sobre todo rock en castellano, pues grupos como Fito, como Loquillo, como alguna de Andrés Calamaro, por ejemplo, no sé. Esto que estamos trabajando aquí.
Extremo,
con...
extremo.
¿Se pueden
duro.
Hacer peticiones?
Extremo duro, por extremo ejemplo.
Duro tienes que tocar, que
alguna
no digas eso, madre mía.
¿Qué petición quieres hacer?
Alguna cara de extremo duro. ¿Y peticiones? ¿Con qué querías pedir?
No, era por enredar nada más.
Ah, vale.
Nothing else matters. ¡Uf! Nothing else matters.
Su canción favorita. Y tengo antes que te ayudará algo, ¿no?
Me acompañará Chay Vázquez de los
Banshees.
De los Banshees, sí, que estamos ya empezando a preparar cosillas y eso.
Y
el Xesco, si se anima, pues también cantaremos algo.
Alguna cantaremos.
Perfecte. Sí. En un moment donat infiltrem a l'Adam i la Judit vestits de japoneses que ens cantin...
Cantant.
Que hagan un pic, Esas èpiques batalles del rap del friquismo.
Sí,
y...
claro. Es com una pelea de gallos, però en japonès,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, Luis, claro. Y yo te hago los coros, sí, ¿vale?
Venga, estupendo. Víctor, ¿te apuntas alguna también?
Vale,
pues eso.
Anirem parlant del tema.
El día 9 ya es ese y luego pues eso, os diré hora y todo.
Doncs
vale?
aquí un cafè a la plaça ho recordarem i també per Facebook. I, bueno, ens hem de fer una pàgina de Facebook del programa, eh?
En realitat sí.
Està,
però jo no la llevo, eh?
Jo tampoc.
Això ja ho discutirem després d'hora. Doncs bé, la cançó d'aquesta setmana de Sus vamos a cantar, com us deia, és Paseo d'Estopa.
Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar, parecía tranquilo, se podía incluso hablar, ponte aquí unos litros, que esto del bebé es como el rascar, todo es empezar, siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada. Pero aún pienso, luego aún insisto, no reímos solo, no reímos con ganas, no nos da la gana,
de ponernos serio. Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serio.
Juntamos dos mesas,
la paca,
porque están a punto de llegar otros tres colegas. Tienen otra historia que contar, pero ese es otro tema que con el tiempo ya saldrá. Ahora tengo un problema, que esto del reloj conlleva evacuar. Vuelvo en un plis-plas, siempre bebemos más cerveza de la que podemos lavar. Vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo cadena de nada. Veo que eso, pero aún existo. Nos reímos solo, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serio. Nos reímos solo, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serio.
Un bol de crispetes.
I bé, aquesta setmana en la nostra secció Un bol de crispetes, la Laura ens parlarà de la darrera pel·lícula que va anar a veure al cine, El Renacido, de Leonardo DiCaprio. No ens ho esperàvem, Laura.
Pues sí, la última peli que he ido a ver ha sido El Renacido y bueno, como todo el mundo sabe, Leo ha ganado su primer Oscar. Un aplauso por Leo, por favor. Bien. Y desde aquí le mandamos un montón de besos, que seguro que nos está escuchando. Así que
seguro.
Le envío muchos abrazos y besos y felicitaciones.
Bueno, nos ha avisado que después de lo de la puerta nos ha denunciado a todos por meter cizaña en el tema
de
la puerta. Entonces, no sé yo si sigue. De momento ya no es amigo mío en Facebook. O sea.
Vale, te ha borrado.
Unfollowed. Bueno. Vale. Pues nada, eso.
Lo mismo se ha picado, no sé.
Pues nada, que eso. Quería hablar hoy de esta película que es la que le ha hecho ganar la estatuilla a mi amado Leo. Y pues nada, a ver, poquita cosa. Es una película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que es un director mexicano que estaba muy de moda ahora mismo. Ha ganado el Oscar a Mejor Director este año, y creo que el año pasado también lo ganó.
Sí.
Sí, ¿verdad? Y bueno, nada, es una película basada en la novela de Michael Punky, que yo no sabía que era una novela. Me ha alegrado un montón saberlo.
Pues sí, es bueno saberlo.
Es bueno saberlo, sí. Y pues nada, es una película que está basada en el año 1823, estamos en la Antigua América, y nuestro protagonista se llama Hugh Glass, y es un explorador de estos que van por el bosque cazando animales y quedándose con las pieles.
Como Jeremías Jones.
Sí. Y pues...
Claro.
Más o menos.
Corramos un tupido velo, Gemma, ¿vale?
Era una película de
hemos corrido unos cuantos ya, sí. Entre política, las
pero
pieles.
Pero es que está que se luce hoy también.
Sí, sí,
¿sabes?
Venga, continuamos.
Vale, pues nada, están de expedición y se lleva a su hijo con él. Su hijo es mestizo, es medio indígena, medio americano. Y pues nada, llega un momento en el que nuestro querido Leonardo DiCaprio es atacado por un oso enorme y casi lo mata, está ahí moribundo. Y entonces pues el equipo de expedición decide abandonarlo porque está ya muy moribundo y no puede continuar con él. Y bueno, pues
paro aquí, porque si no ya me adentro demasiado, ya me adentro demasiado y no queremos eso. Así que pues la tendréis que ir a ver al cine si no la habéis visto ya. Solamente decir que es una historia que explica el amor de un padre por su hijo, es una historia de venganza y ya está, y no digo nada más. Mi opinión sobre esta peli es que él lo clava, hace un trabajo maravilloso, nos hace empatizar un montón, pone unas caras de sufrimiento y dolor increíbles. A mí, no sé, me emociona un montón. Chesco os lo puede decir, que vino conmigo a ver la peli.
No es así.
¡Vaya! Pues me da igual.
Está bien la película, lo que pasa, claro, no hay guión.
Hay muy poquito diálogo, es una película muy larga, de unas 3 horas, hay muy poquito guión, se hace un poquito pesada en algunas ocasiones, porque claro, es solo una persona en parajes desiertos y glaciados y...
Eso me suena, acabo de ver The Martian de Matt Damon y es más o menos...
Pues más de lo mismo, es solo una persona, entonces... Sí que se puede hacer un poquito más pesada, pero a mí me parece súper bonita, totalmente recomendable. Y sobre todo es una película que no creo que vayas a verla al cine por la trama, porque realmente es una película muy basiquita, si nos centramos en el contenido, porque realmente no explica, ¿verdad, Adam? Que tú también lo has visto.
La historia no tiene ni no tiene nada.
La historia es muy basiquita.
Puede ser para el lucimiento de Leonardo. Para
exactamente, es lo que iba a
decir. Es una película de Hollywood. Es muy hollywoodense porque realmente esto está basado en una historia real.
Está basado en una historia real.
Que sucedió en el 1800 y algo.
Sí,
23. Y realmente la historia fue un tío que fue atacado por un oso y recorrió 8 kilómetros con una herida. Uh-huh. Realmente la historia llega hasta
ahí. Es muy básica, sí.
No da para más, todo lo demás es que muy buena labor del director en hacer los planos, sí, que hace.
La iluminación y los
todo,
paisajes.
Todo es genial, realmente está muy bien la película, pero la historia en sí no tiene nada.
Es muy básica. Yo creo que es una película que vas a verla porque sabes que Leo lo va a clavar, porque además, yo qué sé, es un actor increíble y vas a ver las
películas. ¿Ha ganado un Oscar?
¡Vaya! No nos metemos no, no entremos en el tema.
Tantas películas increíbles que ha hecho, ¿cómo es eso?
No entremos en el tema que me sulfuro, no, ¿vale? O sea,
mira,
no. Ha sido la academia que le tiene manía.
Adam,
yo creo que sí, ¿vale?
Kirk Douglas no se ha llevado ninguno.
Eso sí es
creo
verdad.
Que se mereció unos
cuantos. Eso sí es
si
verdad.
Si nos ponemos así,
doy fe de que
brujas...
Doy fe de que Laura se sulfura porque recuerdo que el día que le dieron el...
¿El Oscar?
Sí, lloró. A la mañana siguiente, estábamos hablando por WhatsApp.
Lloró.
Y se lo dije, Luis, ha ganado un Oscar,
me envía,
Leo.
Me envió un WhatsApp a las 8 de la, a las 8 de la mañana, yo sobadísimo.
Sí, es verdad.
Estaba en el estudio así sobadísimo y en eso que me miro así, mensaje de Laura. Y bueno, ya lo miraré luego. Y luego lo veo en el patio y que ha ganado un Oscar, que no sé qué, no sé cuánto, tal.
Sí, a ver, es verdad. Medio, no Dios, sé.
Mi madre mía, digo,
en definitiva.
A las 7 de la mañana.
En definitiva, que hay que ver esta película básicamente por los paisajes que nos presentan en la peli.
Y por
las caras de Leonardo.
Y por las caras de Leonardo DiCaprio. Yo lo digo en serio. Las caras de sufrimiento y de pena que pone ese chico en esas pelis. No sé, a mí me hace empatizar un montón de un padre que ha perdido a un hijo. Y no sé, a mí me ha encantado.
Y perdona,
no
la
sé.
Banda sonora, Ryuichi Sakamoto.
La banda sonora, a ver, sinceramente, no sabo lo que haya prestado mucha atención.
Pues
pero
deberías. Porque
bueno,
realmente consigue una atmósfera muy buena.
Estaba
de hecho,
muy
todo
de
hecho,
centrada
está
en Leonardo.
Está sonando ahora está sonando. Y ya me estoy entristeciendo. Solo
sí, no.
Es que da mucha pena. Es una película.
Película.
Sí. Es una película muy emotiva, con mucha carga
nada,
emotiva.
A Laura
muy
le pasa
sensible.
lo que a Lady Gaga con el Stallone. Se queda mirando al DiCaprio y se olvida de
y me ciego, ¿verdad?
Pero es que Lady Gaga tiene mucho donde mirar y en esta película solamente podemos mirar a DiCaprio.
Y a los paisajes.
Y yo que no la he visto, ¿sabéis dónde se ha grabado?
En Canadá y Argentina.
En
sitios, sí, en sitios. Bueno, de hecho, es una de las curiosidades
la
más.
La Patagonia Argentina se graba.
Es una de las curiosidades que se ha grabado en uno de los climas, en uno de los sitios con el clima más
húmedo.
Sí, o sea, aparte de climas extremos, que aparte, sí, climas muy extremos, aparte es eso, que había muy pocas horas de luz, que era como muy, no me sale la palabra, impredecible. ¿Sabes? Que se podía poner a llover enseguida, o se te iba la luz, o te... Bueno, o sea, se ve que tuvieron
tenía
mucho
que estar
jodido
todo,
para grabar.
Tenía que estar todo muy preparado para...
Exacto,
muy
porque tenían muy pocas horas de luz, o les entraban nevadas, entonces ha sido bastante complicado grabarlo, y creo que también tiene mucho mérito, hay que aplaudir mucho la labor de las personas que están detrás de las cámaras, por este hecho.
Luego también otra curiosidad es que Leo tuvo que comer carne y pescado crudo y tengo entendido que es vegano, así que tampoco lo tuvo que pasar muy bien rodando estas escenas. Y también otro mérito para mi querido Leo es que es el que hizo... no tiene actor de dobla, quiere decir que no habían dobles. Ajá. Que él hizo todas las escenas, él hizo todas las escenas de riesgo, se tuvo que tirar a un río de agua helada, se tuvo que meter
sí, pero
dentro.
Ya está, muchas escenas de riesgo no hay en la película.
Bueno, ha luchado con un oso, ¿eh?
Sí, eso
lo dije yo.
Bueno, el oso, el oso,
vale, os tengo que
el oso
decir,
está
cariños,
puesto en 3D y está un poquillo
exacto,
mal hecho, ¿eh? Realmente.
Oye,
no
pues
tiene mucho
mira,
efecto el oso.
Ah, pues yo creo que sí, está genial. Bueno, claro, a ver, que yo no entiendo mucho de esto, pero a mí me pareció una escena súper creíble, no sé. No
bueno,
sé,
conociendo al Adam lo haría...
No, lo haría mucho mejor, ¿no?
Una y otra vez, lo repetiría hasta la saciedad.
Sí, sí.
Ey, ey, para un momento, está estupendo, pero vamos a repetir otra vez.
Claro, Leo,
conmigo, conmigo, el oso se come a Leo.
Acaba comiendo.
No, el oso se va aburrido, el oso se va. Y me
a mí
casa,
me
tío,
gustó un montón esa escena y yo me la creí
la
y me iba tapando
gustó
así los ojos, como diciendo, no, no. Y a mí me encantó esa
¿es
escena?
¿Es la que más te gustó?
De las que más, sí.
Sí.
Y la pelilla esa que... Bueno, es que no lo puedo decir.
Sí,
da
hombre,
igual.
Hombre, ya, ya
no
entramos,
digo nada
no,
más.
No spoiler.
Hombre, spoiler,
no
ya lleva
más
unos meses en cartelera ya.
Adam, bueno, por si acaso.
Pero hay
por
gente
si acaso
que la quiere ver.
Pues... Yo no la he visto.
¿Hubiera ido?
No. Mira, ves, Chesco, por ejemplo, no la ha visto. Así que no se dice nada
y,
más.
Y, Chesco, tu escena favorita y no vale decir los créditos.
Es que yo me dormí. No, la del oso, la verdad es que está curioso.
Verdad que sí, está súper bien conseguida. Adam, no tienes criterio alguno.
Pues la mía, vale, voy a decir la mía ya bueno, que no os interesa, pero yo la voy a
Adam,
decir.
Adam, ¿cuál es tu escena favorita?
Muchas gracias por preguntar. Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues quizá la del fuego con el indio, que se acerca
también
al indio moribundo, sí, moribundo,
y
el indio le da... Exacto, y es cuando le da la carne sin conocerse.
Pues esa escena no creo que fuera muy fácil para él rodarla.
No.
Teniendo
en
cuenta
no,
que es vegano.
Pues
sí,
es muy bonita,
chula,
es muy
sí,
bonita,
es bonita
esa
es
escena.
Bonita.
Refleja los dos mundos encontrándose en medio de un páramo. Que
qué filosófico, ético, Adam, por favor.
Hombre, pues, que te ataque un oso, qué gracia tiene, ¿no? No sé, qué
perdona, no es algo muy usual que te ataque un oso.
Una gracia, eso ya te lo digo.
No, a mí tampoco.
No. Está muy bien conseguida, eso sí, ¿eh? O sea, cuando se pone las manos en el cuello es lo que hay que hacer. O sea, realmente la actuación de él con respecto al ataque del oso está muy bien.
Está muy bien.
Está muy
y sobre
bien,
todo las caras pero... que pone Leo son muy guays.
Y las caras del oso.
Las caras del oso.
La del oso es muy igual siempre. Pero bueno.
Va de marrón.
Los osos
es muy
son
igual,
un poco
siempre
inexpresivos.
Tiene
sí,
pelos en
sí,
la cara.
Bueno, estaba enfadado, eso sí, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, no, la
cara
no,
así de enfadado.
No creo que lo fuera invitado a cenar.
No,
quizá la cena
no,
era
no,
Leo. Pues, sí, Laura, muchas gracias por este estudio de la película. ¿Sabes cuál harás para el próximo programa?
Pues no lo
¿a
tengo?
¿A cuál te mandaremos? A ver, no sé.
No sé, yo la que tú me mandes ver,
no,
Gemma.
Yo no te mando.
No, la verdad es que no lo tengo muy, no lo tengo pensado.
Bueno, pues
pero
el próximo
lo haré saber.
Una sorpresa, ¿vale?
Una pena que no hayan hecho el manifiesto comunista en película.
¡Película!
No la iría a ver.
Saliera el DiCaprio jurando lealtad a todos los comunistas.
Bueno, eso
mientras salga que... DiCaprio, vale,
pondría caras de miedo también, jurándole lealtad a Marx y Engels también.
Ay, por favor.
Y sobre todo Luis como extra con el libro en las manos y mirando hacia arriba.
Sí,
bueno,
sí,
pues muchas gracias, como digo, y
de
vamos
nada,
a despedir el programa de hoy. Anem a acomiadar el programa d'avui amb el tema de Queen, Don't Stop Me Now. Gràcies a tots i ens veiem al proper programa.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Shooting star, leaping through the sky like a tiger.